su bloqueo genocida, su apoyo al terrorismo, su ley asesina de ajuste cubano, su política de pies secos y pies mojados, su protección a los mayores terroristas de este hemisferio, su injusto castigo a los 5 héroes cubanos deben cesar. Deben cesar igualmente las torturas bochornosas que se llevan a cabo en el territorio ocupado de Guantánamo. No ataque a otros, no amenace a la humanidad con una guerra nuclear. Los pueblos se defenderán y en esa hoguera perecerían todos.
Son palabras recientes del presidente cubano Fidel Castro, publicadas en la prensa de Cuba.
Adentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Vuelve a la carga contra Cuba. El brutal comité de asesinos de masas y ladrones globales, representados por el presidente de Estados Unidos, George Bush, sediento de poder y de sangre, vuelve a cargar contra Cuba. Nuevos fondos millonarios para su delirante plan de transición al capitalismo. Chorro de millones para sus marionetas disidentes y su oposición prefabricada. Hoy hablaremos de sus nuevos planes anexionistas, pero también de resistencia y de democracia a la cubana. Empezamos, una semana más, Cuba Información. Un reportaje de la BBC informa del caso de un opositor a la Revolución Cubana, uno de esos que llaman disidentes en la prensa internacional, que se presentó en su barrio cubano como candidato a las recientes elecciones municipales que han sido celebradas en Cuba, en todo Cuba, en los 169 municipios de Cuba, este pasado domingo. Esta persona afirma textualmente: obtuve 5 votos en un centenar de personas, es decir, el 5% del total de los electores del barrio. Ante este desesperanzador panorama para la oposición cubana, según afirma el propio reportaje de la BBC, la mayor parte de los grupos opositores han optado por llamar a la población a anular su voto escribiendo un no en la papeleta, es decir, han hecho un llamamiento al voto nulo en estas últimas elecciones municipales de Cuba, de tal forma que se pueda contabilizar así el apoyo real que tiene la llamada disidencia. Lástima para estos autodenominados disidentes que el porcentaje de votos nulos sea absolutamente mínimo en las elecciones cubanas. Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches a toda la audiencia, a todas las amigas y amigos de Cuba. Buenas noches, Tadeo. Buenas noches, José, Dani, Rafa, muy buenas noches a todos. Mira, hay un ejemplo claro, clarísimo, de que el ejercicio democrático en Cuba, tal como hemos concebido los cubanos, no excluye a ninguna persona que tenga la edad, o sea, mayor de 16 años, para participar. O sea, el sistema electoral cubano, la democracia participativa cubana, permite que toda persona pueda ser elegido y pueda postular. Incluso lo que demuestra esta noticia es que los autotitulados disidentes y amplificado por los grandes medios de desinformación y comunicación masiva de Occidente, pues pueden participar si lo desean. Lo que necesitan es tener el apoyo popular y, por tanto, que lo elijan. Y aquí este caso de uno que se presentó y que él mismo expresó que había tenido 5 votos de un centenar, pues demuestra, es una muestra de la representatividad y del apoyo que puede tener estas personas. Uh-huh. Es decir, que si a esto el imperialismo norteamericano le llama alternativa para ese ilusorio futuro de Cuba después de Fidel, como ellos señalan, donde recientemente, ahora ya hablaremos sobre ello, uh-huh, expresó el emperador Bush que serán los futuros líderes del país, pues aquí se demuestra claramente que no tienen ninguna representación, no se representan nada más que a sí mismos, representan los intereses personales y los del imperialismo. Y hay que señalar que todas estas personas están estimulados y dirigidos desde Miami. Ya desde Miami tienen la orientación, esto de votar nulo, estropear papeletas, no votar, cuando el voto en Cuba es voluntario, demuestra que no tiene ninguna representatividad dentro del pueblo cubano y que son personas que se han autoexcluido del seno del pueblo cubano y están al servicio, y todo el pueblo lo sabe y conoce quiénes son, están al servicio de los intereses imperialistas agresivos contra Cuba.
Bueno, hay que recordar también una crónica de Pascual Serrano en la noche de las elecciones municipales cubanas, que es muy, yo creo que muy contundente. Dice: los votos se distribuyeron en el colegio electoral en el que él estuvo como testigo o como periodista, se distribuyeron entre 138 para la candidata mujer más apoyada, 97 para el siguiente candidato y 71 para el tercero. Es decir, que en ese barrio hubo 3 candidatos para ser elegidos. Hubo 21 votos anulados, la mayoría porque marcaron a más de un candidato o a ninguno, con lo cual fueron votos nulos. Uno de los votos porque estaba todo tachado y otro más con las letras no atravesando la papeleta. Es decir, más de un 90% de participación en el colegio electoral. Estamos hablando de que en Cuba el resultado final ha sido de un 95% de participación y menos de un 3% de votos nulos. Si se sumara el voto nulo con el grado de abstención, estaríamos hablando de un 8% aproximadamente. En cualquier caso, dice Pascual Serrano, yo fui testigo de que el socialismo cubano tiene oposición dentro del país. Lo vi con mis propios ojos. Un voto que decía no, como pedían desde Miami, de entre 327.
¿No? Contundente y muy ilustrativo de lo que es estos grupúsculos dentro de la sociedad cubana que trata el imperialismo por todos los medios de crear a través de ello una quinta columna, una oposición que le permita establecer, esa punta de lanza para sus planes anexionistas contra la revolución cubana. O sea, que estas personas son los conejillos, fieles servidores del imperialismo, para esa ya anunciada agresión, que no es otra que conculcar los derechos que los cubanos hemos alcanzado, arregando sacrificio, esfuerzo y sangre en el campo de batalla, y esfuerzo y claridad también e inteligencia en el campo de las ideas.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
¿Qué tal, amigos? En San Fernando de Apure Ya no será preciso hacer una sopa de loro para estimular a los niños con trastornos del lenguaje. Desde que llegaron a Venezuela, logopedas cubanos como Marisolis Pérez González de la provincia de Granma, ubicada en el Centro de Diagnóstico Integral de la localidad.
Bueno, una de las experiencias más emocionantes es un niño de 8 años con retraso mental, con autismo y retraso en el lenguaje, por supuesto, que cuando lo comencé a trabajar apenas se le entendía nada de lo que hablaba. Y en la medida en que fui orientando a la familia, fui dando las terapias del lenguaje, pude lograr que pronunciara las palabras y que además de eso pudiera hablar en forma oracional. Y un día se fue a la casa de su abuela y le dijo: papá, te quiero. Esa familia, bueno, eso fue lo más grande para ellos, puesto de que por primera vez a los 8 años este niño les había podido decir el amor que sentía por su padre.
Y como vista hace fe, visitamos la casa del niño Manuel, donde la abuela cuenta la historia.
Bueno, el niño cuando nace, aparentemente nace, como le digo, normal. Al cabo de los 6 meses yo me doy cuenta de que el niño no es normal, o sea, no está procediendo bien, pues. Entonces yo lo llamaba, el niño no buscaba, no atendía, no veía. El niño ahora atiende, habla más, busca maneras de interactuar con los otros niños, por lo menos que comenzó a decir, ¿verdad? Te quiero, dame agua, que solamente decía agua. Cocinamos un loro, porque este es un animalito que habla, se lo sancochamos y se lo dimos. Sin embargo, está todavía yendo al centro para que allá lo ayuden más, pues, ya que nosotros no estamos aptas para eso, nosotros imaginamos y hacemos, lo ayudamos.
Otro exitoso caso atendido por la logopeda cubana es el de Lier.
Nos encontramos con la presencia del niño Lier, que presenta un trastorno de pronunciación, una dislalia, ocasionada por un problema funcional, puesto que no tiene ninguna situación orgánica, pero realmente ya está pronunciando algunas palabras. Podemos demostrar, a ver, Lier pronuncia mamá,
mamá,
papá,
tata,
agua,
agua,
nene,
de.
Se realiza frente a un espejo porque el niño va a la vez que va cantando, escucha las maracas y va articulando la palabra.
¿Su nombre?
Julia.
Julia, ¿usted nota que su niño evoluciona?
Sí, sí ha avanzado un poco más. Ya dice algunas palabras claras y me gusta mucho la terapia.
En San Fernando de Apure ya no es menester tomarse una sopa de loro para corregir trastornos del lenguaje desde la llegada de los defectólogos de la isla. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
Tadeo nos trae, en su sección literaria, al gran poeta cubano Pablo Armando Fernández, una de las figuras actuales más reconocidas, más premiadas, tanto en Cuba como fuera de la isla. Buenas noches, Tadeo.
Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Como bien dices, Pablo Armando Fernández es uno de los grandes poetas y escritores cubanos vivos. Él nació el 2 de marzo de 1930 en la antigua provincia de Oriente, lo que hoy sería la provincia de Las Tunas, en el antiguo Central Delicias. Y bueno, desde muy joven comenzó a realizar una actividad intelectual muy, muy importante y destacada. Hay que decir así un poco, para mencionar quizás las cosas más importantes que ha tenido participación, fue subdirector de la revista Lunes en Revolución, en el año del año 1959 a 1961, fue también, se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de Cuba en Gran Bretaña entre 1962 y 1965, ha obtenido el Premio Nacional de Literatura en Cuba por toda su obra en el año 1996, también integró en el año 1992 el jurado del prestigioso Premio Cervantes, para que tengan una idea de la calidad de su obra. Su obra poética es extensa, tiene aproximadamente 20 libros de poesía, tiene también algunos libros de cuentos, tiene también ensayo, tiene también escrito algunas novelas, entre las quizás las más importantes. Por ejemplo, tiene El vientre del pez, una novela de 1989, muy, muy conocida en Cuba. Otro golpe de dados, de 1993. El talismán y otras evocaciones. Bueno, esto es un poemario, es un libro, una recopilación de cuentos. Y tiene también, por ejemplo, un libro, una novela con la que ganó el premio Casa de las Américas en el año 1968, que se llama Los niños se despiden. Yo he traído un par de poemas de este autor que voy a leer, para que tengamos una idea de su obra. En este caso, este primer poema se llama En este lado oscuro del espejo, y dice así: ignoro qué sentido tienen estas palabras, que me inhibe decirlas o gritarlas. Tal vez es que prefiero otras ya compartidas en este lado oscuro del espejo, porque los muertos, Julio, tendrán siempre que vérselas a solas con los vivos. Súbitamente, incorruptible el muerto, goza de todas las virtudes, la inocencia del santo, la visión del profeta o la ofrenda del mártir. Los vivos de esta mitad oscura del espejo inventan, reconstruyen o adulteran su relación con el ausente, se reparten las ruinas y cenizas de anécdotas fugaces, y la trunca amistad se instala en la memoria a salvo de voluntad hostil o del azar. Ya nada estropeará las labores del tiempo por juntar lo que anduvo separado. Todos aman al muerto y él a todos amaba, claro. Entre este y aquel, hacia sus distinciones, era obvia su elección, nadie lo dude. Si hay algo que envidiar es saber lo de muchos favorito. Los muertos se enterarán o no de estas contiendas. Y voy a leer un segundo poema que se llama Tórtola, que dice así: nos place oírla desde el fondo del patio, recién llegada, aislada, contra la curva azul de la distancia. Nos place oírla contarnos, no sabemos qué delirio de llevar por los aires con sus alas tan poca cosa, el éxtasis del mundo. Pero no quiero demorar su historia de comarcas distantes, y nos sorprende nuevamente el vuelo sin que sepamos qué intención la trajo o con qué augurios volverá mañana.
Bueno, pues una semana más. Desgraciadamente tenemos que hablar de nuevas iniciativas, nuevas propuestas, yo diría que perversas, por parte del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, para tratar de ahogar al pueblo cubano, para tratar de aniquilar la revolución cubana. Está hablando el presidente de Estados Unidos, George Bush, esta semana, de nuevos fondos para lo que él llama la transición a la democracia en Cuba. Incluso está hablando de un fondo internacional para acelerar el proceso, este llamado proceso de transición. Ha habido una respuesta contundente por parte de Felipe Pérez Roque, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller cubano. ¿En qué términos ha sido esta propuesta, yo diría que demoníaca, ¿no?, por parte de Bush? ¿Y en qué términos, Lázaro, le ha respondido el ministro cubano?
Bueno, vamos a empezar por esta última parte. La respuesta del ministro cubano de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez Roque, a esta nueva escalada agresiva, prepotente, fascista, de un personaje inglorioso como es W. Bush, es una respuesta firme, contundente, serena, que nosotros apoyamos resueltamente, y estamos también condenando esta nueva escalada de la administración Bush contra Cuba. No cabe duda que el emperador imperial está agotando sus últimos momentos en la Casa Blanca. Se le acaba el tiempo a doble Bush, se le acaba los días y evidentemente los compromisos contraídos por él con la mafia de origen cubano, esta mafia cubano-americana anidada en la Florida, pues tiene que de alguna forma contentarlo y cumplimentarlo. No sé cómo. Hay unos compromisos que él contrajo cuando fue fraudulentamente electo presidente de los Estados Unidos con este grupo mafioso, ultrarreaccionario, ultraderechista, y lógicamente ya está en el disparadero. El señor George W. Bush está en el disparadero y no ha podido cumplimentar ninguno de los compromisos contraídos con este grupo mafioso que fue el que fue decisivo en su elección como presidente de los Estados Unidos. Entonces, si observamos subrayamos y apoyamos completamente la declaración del gobierno cubano ante esta escalada agresiva en la voz firme, serena, contundente del ministro Felipe Pérez Roque. En esa declaración de condena del gobierno cubano está el pueblo. Es la condena del pueblo de Cuba, es la firme determinación del pueblo de Cuba de combatir y defender hasta las últimas consecuencias nuestra libertad, nuestra soberanía, nuestra independencia y nuestra dignidad. Ahora, ¿qué dijo este individuo?
Por cierto, Lázaro, antes de que comiences, hay que decir que tanto lo que dijo Pérez Roque como, sobre todo, lo que dijo George Bush ha sido retransmitido por la televisión cubana. Es decir, que el discurso íntegro de Bush lo han podido ver los 11 millones de cubanos traducido al español por la propia televisión cubana, para que el propio pueblo de Cuba sepa de una manera directa lo que ha dicho, ¿no?
Bueno, también
digo porque se decía que el discurso de Bush iba a ser retransmitido por Televisión Martí, que es esta televisión que no se ve en Cuba, pero bueno, ellos están empeñados en que es
por Televisión Martí, Radio Martí.
Y Radio Martí en algunos lugares sí se escucha, pero Televisión Martí difícilmente en algún lugar de Cuba se ve. Y la intención era utilizar estos medios de contrapropaganda o de propaganda imperialista para que llegaran al pueblo cubano. Sin embargo, ha sido el propio gobierno cubano el que ha decidido, a través de la televisión pública, emitir el discurso de Bush para que directamente el pueblo sea consciente de cuál es su propuesta.
A propósito, José, ya que bueno, estamos comentando y también de alguna forma condenando esta agresión, también salió ayer la información que un grupo de mercenarios, estos que la prensa occidental denomina disidente, vieron en directo a su amo en la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana. Eso para que la audiencia tenga una idea clara de quiénes son estos individuos a los cuales se le da una serie de una publicidad sostenida en los medios europeos, particularmente españoles, y creo que alrededor de 42 o 44 mercenarios se dieron cita en la sesión de interés a los Estados Unidos en La Habana y vieron en directo a su amo imperial y aplaudieron, según dice, aplaudieron ahí delirantemente cochina intervención del señor George W. Bush. Hay que, bueno, mencionar la fauna con la que, de la puesta en escena de Bush en
en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Él agradeció la presencia del embajador Negroponte. Este Negroponte es John Negroponte, un personaje tristemente célebre, bien conocido en América Latina, particularmente en Centroamérica. John Negroponte, actual, si no me equivoco, es subsecretario de Estado para América Latina. Es un personaje siniestro, de triste recuerdo para de los pueblos latinoamericanos, particularmente en Centroamérica. También estuvo en Irak. Y habla aquí, se agradece también la presencia del secretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, nacido en Cuba. Igualmente agradeció la presencia de un tal Mel Martínez, que ha estado por aquí en algunas ocasiones, en varias ocasiones, nacido en Cuba. La congresista Ileana Ross Lehtinen, nacido en Cuba. A Lincoln Díaz-Balart, nacido en Cuba. Y a su hermanito, lo dijo en español, Mario Díaz-Balart, también agradeció la presencia de esta fauna de individuos que lo sitúa como personas, una congresista, senadores y demás, nacido en Cuba. Pero estas personas no son cubanos. Hay que decirlo, que el hecho de que estas personas nacieron en Cuba, para nada son cubanos. Son estadounidenses, no solo porque tienen nacionalidad estadounidense, sino porque tienen ideológicamente su actuar, su pensamiento y su incluso filosofía de vida es
de la élite norteamericana.
De la élite norteamericana. Ni siquiera se puede decir que son parte del pueblo de los Estados Unidos. Mm. Es de la élite norteamericana y de los más reaccionarios de esa élite norteamericana.
Además, se fueron a Estados Unidos de muy niños.
Sí, sí, de muy joven. Pero bueno, él lo sitúa aquí, nacido en Cuba y tal. Y bueno, el pueblo cubano es un pueblo maduro, es un pueblo culto, es un pueblo que tiene un alto nivel de instrucción. Y lógicamente no se deja engañar por este tipo de amenaza. La puesta en escena, pues bueno, fue esa. Agradeció también a otros personajes de
igual ralea.
De igual ralea. ¿Y qué se puede decir de esto? Bueno, el señor George Bush, hijo, pretende ya en la recta final de su inglorioso mandato al frente de la Casa Blanca, pues hacer o materializar lo que no han podido 9 anteriores administraciones de los Estados Unidos. Él pretende hacer en el tiempo que le queda lo que no pudo hacer ni siquiera Nixon, la administración Nixon, ni la administración Reagan. Estamos hablando de administraciones republicanas, ultrarreaccionarias, ultraderechistas también, que por cierto Reagan fue el que creó, el fundador y creador de este grupo mafioso de la Fundación Nacional Cubano-Americana. O sea, la administración de Ronald Reagan, donde estaba el padre del actual presidente. Ni siquiera esa administración, ni la administración de su propio padre, pudo lograr los objetivos que se pretende este inglorioso y sanguinario presidente norteamericano. Lógicamente, cuando uno ve,
el discurso,
este vómito de político, porque es un vómito político, lo que ni siquiera político, es una cosa demencial, absolutamente delirante, fuera de contexto. Parece ser esta lo que uno ve también es la frustración enorme, el odio enorme que tiene esta administración que encabeza este individuo contra Cuba. No le interesa el pueblo de Cuba realmente, como no le interesa a los pueblos del mundo. O sea, al imperialismo norteamericano no le interesa el bienestar de los pueblos, no le interesa. Hay que decirlo enfáticamente, y estamos viendo cómo utiliza burdos pretextos, mentiras, para agredir a otros pueblos. Este señor es un genocida, hay que decir, Bush es un genocida, es un sanguinario que con el pretexto falso de de la lucha contra el terrorismo y luchar por la libertad y la democracia, detrás de eso hay una estrategia de los poderes, realmente los poderes imperiales, de extender su dominio mundial, establecer una dictadura a escala planetaria y indudablemente que Cuba y el pueblo de Cuba, a apenas 90 millas de las costas del imperio, constituye un infranqueable valladar, un obstáculo enorme, invencible, también en la pretensión del imperialismo norteamericano de extender su dominio por toda América Latina a través de su fracasado ALCA, por ejemplo. Yo estoy analizando que están desesperados, están irritados, el ALCA fracasado, este tratado de libre comercio para América, también que se sacó de la manga el Bush, que es un tratado colonialista, pues ha fracasado. Entonces, ante el fracaso del ALCA, avanza, se fortalece, se desarrolla el ALBA, que está impulsado por Venezuela, Cuba, integra Nicaragua, Bolivia, otros países se van sumando, y parece ser también dentro de este delirio está la estrategia de esa ensoñación que hemos en otras ocasiones nos hemos referido a ello, del señor Bush, de destruir a la Revolución Cubana, y con la destrucción de la Revolución Cubana, aparte de la anexión del país, parece querer o pretende pues paralizar este proceso de integración que está teniendo lugar en América Latina, y este proceso también de unión entre los pueblos latinoamericanos.
Nunca como hoy, las ideas del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara fueron tan vigentes.
Ya no se trata de la lucha de un gigante despótico contra algo indefenso. Ya no se trata de los principios del siglo o los fines del siglo pasado, cuando la sola boca de los cañones yanquis imponían respeto y cambiaban gobierno. Ahora las fuerzas del pueblo contestan. Nosotros conocemos esto. Sabemos que algún día pudiera ser que un ataque parecido, fraguado a través de una provocación parecida, cayera sobre nuestro territorio. Hay que pagar cualquier precio por el derecho a mantener en yesta nuestra bandera y el derecho a construir el socialismo según la voluntad de nuestro pueblo.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Hoy traemos en nuestra sección musical uno de los ritmos que más pega entre la juventud cubana, un estilo controvertido en los últimos tiempos por sus letras, pero que gusta en todo el mundo, sobre todo en América Latina. Hoy Tadeo nos trae reggaetón cubano.
Pues sí, como bien dices, este ritmo, el reggaetón, que tiene, está haciendo furor en toda la América Latina, y bueno, y también se ha extendido a otros rincones del planeta, también tiene su manifestación en Cuba. Quizás, habría que ser quizás un experto en este tipo de música tan caliente y tan provocativa, para quizás encontrar esos puntos delineantes o esos puntos de diferencia del reggaetón que se hace en Cuba con el reggaetón que se hace quizás en otros lugares. No sé si quizás se podría hablar de textos más elaborados o no, porque realmente tampoco me considero un experto. Estaba escuchando bastante para escoger un par de canciones que he traído.
Pero yo creo que sí, estaba que en Cuba escuchando bastante. Se trabajan un poco más los textos, ¿no?
Pero quizás, sí, quizás los textos... Yo lo que creo, sobre todo, lo que podría decir, lo que me atrevería a decir es que, bueno, que tienen esa... ese sabor cubano, sobre todo en el léxico, y sí, yo creo que he escuchado poco reggaetón, por ejemplo, venido quizás de Colombia o de otros países, y sí, quizás los textos puedan tener un poquito más de elaboración, por lo menos en cuanto a la conjunción semántica, en cuanto a la rima, tal. Bueno, pero vamos a escucharlo. De todas maneras, yo he traído a uno de los grupos reggaetoneros más conocidos, el Clan 537, que tiene un cantante muy conocido que se llama El Insurrecto. Y bueno, pues vamos a escuchar esa canción que está sonando en Cuba en todos los sitios, La Caperucita. Bueno, le dicen así, La Caperucita.
Caperucita, ahí es donde tú te pierdes, en la cubita. Oye, tú sabes quién es el lobo que anda suelto, El Insurrecto, mi chiquitica. Así que coge por el camino más corto, que si te veo por el más largo.
Que yo tengo más.
abusadora.
I love you, I love you, love you.
Ay, Caperucito.
Bueno, hemos estado escuchando La Caperucita, esta canción, bueno, tremenda, que se escucha en Cuba muchísimo y bueno, que yo creo que es lo que le ha dado más popularidad a este grupo, bueno, al insurrecto, a este cantante y a este grupo, el Clan 537. Vamos a seguir escuchando a el Clan 537 y con esta canción que bueno, que no he encontrado el título, pero yo le llamo La Soltera porque es lo que más suena en la canción. Vamos a escuchar La Soltera.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, emplazó de nuevo a los gobiernos de toda América Latina para combatir la desnutrición infantil, que en la región afecta a 9 millones de niños y niñas. José Graciano es el representante regional de esta organización de Naciones Unidas, de la FAO. Destacó, además, que Cuba hace muchos años que tiene la alimentación como derecho básico fundamental garantizado por políticas del Estado. Una vez más, estamos hablando de un organismo internacional que reconoce la política de derechos humanos de Cuba, ¿no, Lázaro?
Sí, y sin embargo esto no tiene ninguna repercusión en la prensa. La FAO es un organismo de las Naciones Unidas que llama la atención sobre el drama humano que existe en América Latina y particularmente centrado en la desnutrición que sufren 9 millones de niños de América Latina. De estos 9 millones, entre 1 y 1,5 millones de niños hambrientos están en Centroamérica. Y, bueno, dentro de estos países de Centroamérica señala como los más afectados de desnutrición crónica incluso, uh-huh, a Guatemala con un 49%, seguido por Honduras con un 29% y Bolivia con un 27%. Destacar el caso de Guatemala, tiene una población más o menos similar a la de Cuba. Y cuando uno ve esta cifra, estos datos, un organismo internacional de Naciones Unidas que llama la atención sobre este grave problema que lo produce las estructuras y los modelos económicos y sociales de la región, es cuando más convicción y, si se quiere, más rechazo tenemos que expresar a esta pendenciera diatriba del señor Bush, que habla de un cambio, una transición de Cuba a la democracia para que el pueblo cubano tenga prosperidad, tenga libertad, etcétera.
Al capitalismo.
Sí, al capitalismo, pero es que estos datos de una organización, esta estadística que son reales de una organización tan prestigiosa como la FAO, de la Organización de Naciones Unidas, habla de una, y lo dice aquí, dice que llama a los gobiernos de América Latina a combatir la desnutrición infantil que en la región afecta a 9 millones de niños que nacen condenados a la exclusión. Si los niños están mal, nada puede estar bien, dijo Pedro Medrano, director regional del Programa Mundial de Alimentos. Y son países que no sufren bloqueo, son países que no sufren las agresiones del imperialismo norteamericano, que además están insertados en los organismos financieros internacionales donde reciben crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es para que una comparación, que es donde en el área geográfica y geopolítica donde Cuba y el pueblo cubano tiene que mirarse, de lo que es un sistema de justicia social y un sistema de real democracia a los sistemas capitalistas con políticas neoliberales orquestadas por el imperialismo y que ha traído por consecuencia este drama humano en América Latina y cebado, lógicamente, en los niños de la región. Es un ejemplo, entonces, como bien señala José Graciano, Cuba, y lo destaca, hace mucho que tiene la alimentación como derecho básico fundamental garantizado por política del Estado. O sea, en Cuba no hay ningún niño desnutrido, no hay ningún niño hambriento, no hay niño que se acueste sin comer, no hay ningún niño que no tenga un maestro, que no tenga una escuela. Eso es este ejemplo de un modelo social justo y de un gobierno que es del pueblo y para el pueblo y se preocupa con las limitaciones y con las dificultades que origina esta política criminal y agresiva contra Cuba. Se preocupa con el pueblo que tiene índices de salud, de educación, que son utopía hoy, desgraciadamente, para muchos pueblos y muchos países de América Latina y el tercer mundo.
Vamos a cambiar a otro asunto. Vamos a hablar de los medios de comunicación, del papel de algunos medios de comunicación como el diario español El País y de sus virajes hacia la derecha bien clara en los últimos tiempos. El editorial del diario español El País, titulado Caudillo Guevara, es sin duda la muestra definitiva del posicionamiento político de este diario y de todo el consorcio Prisa, uno de los grandes grupos mediáticos del Estado español, ligados al Partido Socialista Obrero Español, ligados a eso que podría llamarse el centro político, el centro izquierda, como ellos dicen. En este editorial, por primera vez en muchos años, se ha provocado incluso la protesta del equipo de redacción del País. Es decir, ha habido una protesta interna por el descaro con que ha actuado la redacción del editorial, un editorial sobre los 40 años el aniversario 40 del asesinato del Che Guevara, en el que prácticamente describe a Guevara como un aventurero, como un caudillo, incluso como un casi como un asesino, ¿no?
Sí.
No, eso es lo que te iba a preguntar, Lázaro. Por fin el País ya se descubre su verdadero rostro.
Viene ya el País de hace ya bastante tiempo enseñando cuál es realmente su cara. Ahí tiene espacio en este periódico personajes como
Vargas Llosa,
por ejemplo, uno de ellos, iba a mencionar otro, pero no, determinados personajes que sistemáticamente están atacando prestándose a esta campaña difamatoria, de distorsión, de mentira, de calumnia contra los procesos revolucionarios que tienen lugar en América Latina y sobre todo atacando a Cuba. Yo creo que el País, en este editorial sobre la figura del Che, se superó a sí mismo. Yo creo que yo no lo había leído. Tengo que confesar que yo hace mucho tiempo que no, esta prensa la tengo metida, únicamente los domingos alguna vez la utilizo, pero el País se superó. Yo creo que en un programa anterior había expresado mi indignación por el editorial que había presentado El Mundo, el periódico El Mundo, algo realmente grosero, insultante, algo vomitivo, y increíblemente el País superó al Mundo en este ataque, en esta grosería, en esta indigencia intelectual, periodística e histórica sobre una figura inmensa con una estatura moral y humana a la cual no llegan ninguno de ellos, como fue el Che.
Vamos a leer un pequeño párrafo. Nos dice el País sobre Guevara. Ernesto Guevara, el Che, de cuya muerte en el poblado boliviano de La Higuera se cumplen 40 años, perteneció a esa siniestra saga de héroes trágicos, presente aún en los movimientos terroristas de diverso cuño, desde los nacionalistas a los yihadistas, que pretenden disimular la condición del asesino bajo la del mártir, prolongando el viejo prejuicio heredado del romanticismo. Realmente no tiene desperdicio, ¿no? Podríamos leerlo entero, pero creo que no merece la pena.
De memoria voy a decir que puso también que únicamente se celebraba este aniversario en, no voy a decir la expresión que utilizó, pero bueno, en países como Cuba y Venezuela. Uh-huh. Pero ¿hasta dónde llega la ignorancia y la estulticia de los que escriben en este periódico, como en otro? Cuando este 40 aniversario del asesinato, el vil asesinato del guerrillero heroico, ha sido celebrado en el mundo, hasta en Japón, en muchos países, incluso que no tienen un vínculo directo con movimientos populares, revolucionarios, etcétera. Se ha celebrado en Cuba, lógicamente, como merece la fecha y una figura de tan alta magnitud, y que está presente en los corazones, en los sentimientos y en las ideas también del pueblo cubano en la revolución, sino también en Bolivia, en Nicaragua, en Argentina, en Venezuela. Se ha celebrado en todos los sitios, y sin embargo se pregunta como se sorprende que una figura como el Che tenga hoy todavía ese tipo de homenaje. No sé si por ahí también habla que las izquierdas europeas y latinoamericanas, que se han alejado de este tipo de práctica, idea. Y bueno, había que, no hay tiempo en el programa, pero había que cuestionar, decir qué, a qué izquierda se refiere, uh-huh. a qué tipo de izquierda, porque lo cierto es que las ideas del Che, su práctica y su ejemplo, es luz y faro hoy, no solo para Cuba, sino para muchos pueblos de América Latina, muchos pueblos del mundo que luchan por su emancipación, por su liberación, y ven una esperanza y ven un faro de luz que los ilumina y los impulsa a lograr esos objetivos.
Cuba resiste, vota, crea, construye y reconstruye, y el movimiento de solidaridad con la isla crece día a día. Para dar voz a este movimiento de solidaridad internacional con Cuba, nació en mayo de este año Cuba Información, que quiere ser un medio de comunicación brecha en el bloqueo mediático. Desde aquí, desde las playas de la disidencia radioeléctrica, os enviamos un saludo rebelde de Cuba Información.
Yo como soy tan